Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, ¿cómo están ustedes nuevamente en el programa que tenemos para hoy? Que vamos a hablar sobre la reflexión de la vida de gracia. Vamos a presentar hoy en el programa de En busca del tesoro escondido. Nos vamos a dar cuenta de que este tema que les traigo yo hoy va a ser sumamente interesante por cada uno de nosotros y más de lo que estamos interesados en vivir la vida de gracia. En los temas anteriores que he estado hablando sobre la parte del Espíritu Santo, no temas, todo se centra en vivir en gracia. Entonces, como les decía, en esta oportunidad le voy a hablar de la vida de gracia, la cual es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios, que se inicia con el bautismo y se pierde cada vez que se comete un pecado grave. No hay que preocuparse porque sabemos que los pecados graves, aunque debemos evitarlos, somos pecadores por naturaleza, pero la confesión y la comunión elimina el pecado. Entonces la vida de gracia es la proclamación del amor de Dios y su deseo a comunicarse con el hombre. El ser humano está llamado a vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Sabemos que hay santos que vivían en el desierto, pero eso era por instrucciones de Dios, algo diferente. Pero nosotros tenemos que vivir en comunidad con nuestros padres, hermanos, amigos, en el ambiente de trabajo. Y de esa manera se contagia el amor de Cristo. O sea, no podemos, no hacemos nada con prepararnos fuertemente, conocer de todo, conocer la Biblia, la vida de gracia, para vivirlo para cada uno de nosotros. A menos que seamos como esas personas que les dije que viven en los desiertos y la gente los llamaba para consultarle. Dios ofrece al hombre una amistad profunda por medio de Jesucristo. Ese es vivir vida de gracia. Solo Dios puede llenar el vacío del alma. No hay nada que te pueda llenar. Todo lo que te ofrece el mundo te lo puede llenar por momentos, días y horas. Pero en realidad la gente siempre llega al vacío del alma cuando Dios no está dentro de él. Esta reflexión nos va a ayudar a nosotros y nos va a motivar a ser un mejor cristiano. Tengo el deseo que esta reflexión sea para cada uno de nosotros esperanzadora y vivencial. En la actual época que vivimos, sí es posible tener una estrecha relación con Dios, es decir, vivir en gracia. Si los demás santos han tenido la oportunidad de tener una relación con Dios, vivir en gracia, yo también digo, sí podemos tener una relación con Dios de tú a tú. Sí es posible. No es solamente para los santos. Habrá santos que Dios habrá escogido para misiones especiales, pero la mayoría de nosotros, los cristianos, los creyentes en Jesucristo, los católicos, sí podemos tener un contacto excelente con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con los santos, con la Virgen María. Sí podemos tener, y eso nos motiva a nosotros. Por eso le digo, tengo el deseo que sea una reflexión para cada uno de nosotros y esperanzadora y vivencial en esta actual época que vivimos, y es posible tener una relación con Dios para vivir en gracia. Para empezar a explicar la vida de gracia, vamos a leer el encuentro de Jesús con la samaritana, que lo encontramos en San Juan San Juan 4, capítulo 4, versículo 4 al 30. Yo se las voy a leer. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que San Juan, o sea, iban creciendo las personas y los discípulos iban creciendo. Aunque no era el mismo Jesús que bautizaba, sino los discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria, pero llegar ahí a Samaria había que pasar por un pueblo Sicar, cerca de la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado en el camino, estaba sentado ahí al pozo. Alrededor del mediodía, a la 1, a las 2, a las 12, no sé, llega una mujer de Samaria a sacar aguas. Jesús le dice: dame de beber, porque en ese instante los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. La samaritana queda sorprendida, le dice: ¿cómo siendo tú judío me pides beber a mí, que soy una samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo pide, dame beber, tú le habrías dado a él y te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde puedes tener esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él vivieron él, sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dice: vete y llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has hecho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: veo que eres un profeta. En este evangelio, Jesús no quiere criticar a la samaritana porque ha tenido varios maridos. Al contrario, quería ganar la confianza de ella para acercarla a Dios. Pero sí le advirtió que estaba viviendo en pecado, era una vida de pecado la que estaba viviendo. Le ofrece el agua viva que nunca tendrás más sed. Le está ofreciendo la verdadera vida, la vida de gracia. Muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de beber esa agua viva que Jesús ofreció a la samaritana. Cuando hemos participado en un retiro, hemos tenido ese encuentro con Jesús, o quizás en otros encuentros, o hemos tenido ese encuentro solo, que no hemos confesado, hemos tenido ese encuentro con Jesús. Yo lo comento que el año 1988 tuve la experiencia de haber asistido a un cursillo de cristiandad en Venezuela. Pudo haber sido un retiro de la renovación carismática u otro retiro. U otro retiro que también nos ayuda a tener ese encuentro que todos buscamos en nuestra vida. En mi caso fue el cursillo de cristiandad. Para mí fue la experiencia más grande que he tenido en mi vida. Jamás he sido tan feliz como lo he sido hasta ahora. Encontré mi tesoro escondido, que es Jesús. Sí he tenido dificultades en mi vida, pero las he enfrentado y he salido adelante. De que hice mi cursillo, jamás he dejado de asistir a la misa y participar del banquete eucarístico, que es la Eucaristía, que es la presencia real del cuerpo y sangre de Jesucristo. Decía un dirigente de cursillo de Venezuela, Régulo Ávila, que en cada hostia consagrada en la misa tiene un nombre de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros que asistimos a la misa. Entonces Jesús me espera en la Eucaristía como a cualquiera de nosotros. Entonces eso deberíamos nosotros tenerlo muy en mente. Cada hostia en la Eucaristía tiene nuestro nombre. Y sería una tristeza que Jesús nos quedara esperando a nosotros. Es importante participar de la Eucaristía en la misa, porque ir a la misa y no participar de la Eucaristía es como ir a un banquete y no participar de la comida. La Eucaristía es el agua viva que nos habla el Evangelio. Yo quiero destacar que para recibir la Eucaristía es importante estar en gracia, es decir, sin pecado mortal. Como dice San Pablo en Corintios 1, San Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo al 28 y 29. Quien come y bebe la copa del Señor sin discernir, come y bebe su propia condenación. O sea, ¿qué le trato de decir? Es importante recibir la Eucaristía. Eso es lo que nos da la energía para todo el día, para toda la semana. Pero si sabemos que no estamos en gracia, es importante buscar como dé lugar al sacerdote para confesarnos. Porque vamos allá a misa, no la vamos a perder, pero vamos a tener la oportunidad de confesarnos. Y bueno, si hay que viajar unos cuantos kilómetros para buscar la iglesia que está abierta, que están confesando, bueno, vamos a estar pendientes. Pero nosotros sabemos que si estamos en pecado, no deberíamos recibir la Eucaristía. Pero Dios nos está esperando en la Eucaristía. Eso hay que tenerlo muy claro. Otra lectura del Evangelio que nos ayuda a entender la vida de gracia la tenemos en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, que es el tesoro escondido y la perla preciosa. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, va, vende lo que tiene y la compra. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hemos encontrado nuestro tesoro escondido o nuestra perla preciosa? ¿Lo hemos encontrado? Yo creo que sí y quisiera que todos dijéramos que sí. Pero si no lo hemos encontrado todavía, todavía podemos encontrarlo. Encontrar esa fuente viva, esa agua viva que nos ofrece Jesús. Como yo les dije hace poco momento, mi encuentro con Dios me ha llenado de mucha alegría. Como dice la Escritura, vendí todo y compré ese terreno donde está el tesoro escondido. Esa perla de gran valor. Por eso he tenido que dejar muchas cosas. En mi experiencia, he dejado las cosas que me han alejado de Dios, como el pecado, recurriendo a la confesión frecuente, asistiendo a misa los domingos y algunos días de la semana. Trato de vivir una vida de gracia, controlando mi pasión desordenada, la ira, la soberbia, la crítica a los demás, evitar juzgar a los demás. Más amor al prójimo, mi familia y a mí mismo. Participar con grupos de personas que vivan la misma experiencia que yo. Puede ser a través de movimiento apostolado, pero no es estrictamente necesario. Poner nuestro talento dado por Dios al servicio de los hermanos y de la Iglesia Católica. Vivir una vida de gracia, incrementando mi oración con Jesús a través de la oración en silencio. Con eso les trato de decir que he dejado muchas cosas que me favorecían estar en pecado. Entonces, primero la asistencia a misa, les decía la asistencia a misa y todos los domingos. Tratando de controlar ese carácter que tenemos entre nosotros, esa soberbia y esa ira. Bueno, ha sido un caminar fuerte, pero posible, tratando de evitar. Y una cosa común cuando nos reunimos con personas es criticar a los demás. Una crítica. La gente dice, no, pero es una crítica constructiva, Julio. No. Crítica es crítica, es crítica. Hay un sacerdote que murió, el padre de Sario, que ahora se está en su proceso de canonización. Para ser beato, él decía que más de 5 minutos hablando de una persona es chisme. Oigan esto, más de 5 minutos hablando de una persona es chisme. Hay que evitar juzgar a los demás. Esto me decía una persona, no, que tengo una vecina que realmente se la pasa criticando. Y yo le dije, no critiques. No, pero lo que estoy diciendo es que esa señora, yo no conocía a esa señora. Ahora sé que esa señora es criticona. Pero yo no sabía, fuiste tú que me dijiste. O sea, yo no tengo por qué saber lo que le pasa a las demás personas, ¿entiendes? Hay una de las cosas más negativas, es la crítica. Eso ahí tenemos que nosotros hacer un esfuerzo impresionante por evitar. Las críticas es tan fácil. Cuando un grupo de personas que no están viviendo en gracia, es muy fácil caer en las críticas. Es muy fácil caer en las críticas. Yo tengo una persona muy allegada a mí que hizo su cursillo y me dice, papi, ah, bueno, ya me descubrí, es una hija mía. Me dice, no es fácil ahora andar con las amistades anteriores porque siempre estamos hablando de las cosas. Estamos hablando de las personas, que si los defectos. Pero hoy en día yo no estoy interesado en oír nada de eso. Yo no estoy interesado en que le estás criticando a las personas. Pareciera que es sabroso criticar, pero no, es sumamente. Y es más, uno los el Evangelio nos dice que los mandamientos principales es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, criticar es destruir a una persona. Como le decía hace ratico, yo no conozco a esa persona que me está diciendo que es una chismosa, ahora tú me estás diciendo que esa persona es una chismosa. Yo no estoy interesado en saber, o sea, yo no quiero oír crítica. Yo no, bastante hago yo de esfuerzo controlarme para yo estar oyendo crítica a los demás. Y también el amor al prójimo. Nuestro caminar nos permite que amor al prójimo. Hay gente que me dice, Julio, pero es muy difícil amar al prójimo. Pues es muy difícil, pero sí podemos. Sí podemos. Hay un asunto de una reflexión que estaba de mi Cristo roto, que decía que a veces uno tiene que poner la imagen de la imagen de Jesucristo que tengamos en nuestro, poner la imagen de la persona que más lo odiamos o más nos molesta. O sea, imagínense, imaginarse la cara de Cristo, cambiarla por la persona que más nos molesta. Pareciera una cosa, bueno, pero eso son experiencias de personas que nos ayudan a amar al prójimo, igualmente a la familia y a cada uno de nosotros. A veces nos reclamamos porque hemos fallado en el trabajo, en mantener la vida de gracia. No, tenemos también que querernos a nosotros mismos. Y es importante vivir la vida de gracia y compartir con las demás personas. Cuando uno está caminando en esto, muchas personas están empezando a caminar en la vida de gracia. Pero esa persona también necesita que nosotros le hablemos de nuestras experiencias, que le expliquemos, que le demos que si es posible vivir en santidad, si los demás han podido, nosotros hemos podido. Y entonces los movimientos de apostolado favorecen que estemos andando entre personas. Y siempre estamos comentando de cómo crecer, en qué podemos ayudarnos. O sea, en este caminar, nosotros vamos caminando no solo, vamos con Jesús, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad prácticamente, la Virgen y los santos. Pero hay mucha gente que va caminando adelante de nosotros, que esas personas nos ayudan a revisar en cómo nosotros estamos cayendo, nos ayudan, porque todos pasamos por las mismas experiencias, más o menos igual. Pero hay gente también que está atrás de nosotros, que también ellos están en ese caminar. Y a veces se llegan a frustrar, entonces nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a también a caminar. Sí es posible caminar en santidad, sí es posible. Es un camino de espina y un camino de rosa, pero es un camino que nos va a llevar al cielo. Otra cosa es todo lo que nosotros aprendemos, toda esa parte de cómo logramos otro caminar en gracia. Esa es parte de nuestros talentos dados por Dios. Y nosotros tenemos que ponernos al servicio de los hermanos. No podemos crecer en santidad, yo, mi familia y mis mejores amigos. No. Que cada vez que una persona te salude, ¿cuántas personas se alegrarán de haberte conocido? ¿Cuántas personas se alegrarán de haberte conocido? Nosotros tenemos que poner nuestro talento al servicio de los demás. Vivir, como les decía, una vida de gracia, incrementando mi oración cada vez, tratando de rezar más lento, tratar de imaginarme que mientras yo estoy rezando, estoy con Dios. Estoy viéndole en su cara. O sea, no es rezando y pensando en otras cosas, que es normal que pase, pero tenemos que tratar de ver que podemos, de que debemos estar pensando en Dios o en la Virgen cuando estamos rezando y tratar de tener silencio para nosotros. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús nos dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga una vida en abundancia. Jesús nos advierte que hay que estar alerta porque el maligno no quiere robar una vida de gracia y volver a la vida anterior sin estrecha relación de Dios. En cambio, Jesús nos dice que ha venido para que tengamos vida, la gracia y en abundancia. Es fácil mantenerse en gracia, pero requiere un esfuerzo a cada uno de nosotros, porque el mundo y los placeres nos están acechando las 24 horas del día. Como dice en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velar, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestra humanidad tiene el pecado, como dice San Pablo en Romanos 7, capítulo 7, versículo 18 al 20. Pues bien sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo y me alcance, mas no realizarlo. Pues no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. San Pablo nos confirma, la carne y la influencia del mundo nos empuja a no actuar como Dios lo quiere y espera de nosotros. Sin embargo, sí podemos vivir en gracia con la ayuda de Dios, pero requiere nuestra renuncia a los placeres de la carne y vivir la vida del Espíritu. Con los placeres de la carne me refiero a las pasiones desordenadas. Estoy hablando de las pasiones desordenadas. En África, en los árboles habitan muchos monos. Y las fieras como el león sabe que no puede atrapar a los simios en las alturas. Pero sabe que si se queda debajo del árbol tranquilo, los monos estarán jugando y agarrando confianza. Y en cualquier momento baja cerca al león o se cae uno de los monos y ahí aprovecha el león para agarrar su presa. Exactamente eso es lo que ocurre en la vida de la gracia. La confianza que creemos que no podemos caer en tentación nos hace caer. Es un constante esfuerzo de mantenernos en forma espiritual. Como leí en San Pablo, hago el mal que no quiero. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos otra vez para seguir con vivir esta vida de gracias.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos nuevamente a la segunda parte de este episodio, Viviendo la Vida de Gracia, Viviendo la Vida de Gracia, en nuestro programa En Busca de Nuestro Tesoro Escondido. Encontramos también en la escritura en Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5, nos dice: ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Vivir una vida de gracia requiere un entrenamiento en controlar las pasiones, amor a Dios y al prójimo, desarrollando las virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. Virtudes morales, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Dios nos concede unas ayudas especiales para facilitar el proceso de relación entre del hombre y Él. Con estas ayudas, las virtudes teologales se participa con mayor intensidad de su vida. Se obtiene una mayor docilidad a Él, logrando así una íntima unión con Dios. Cuando les digo esto, pareciera que es mucho, pero no. El crecimiento en Cristo, cuando empezamos a vivir la vida de gracia, es de la noche a la mañana, y poco a poco estaremos preparando nuestro traje nupcial para cuando nos encontremos frente a Jesús. No hay que desanimarse. Nos caemos y volveremos a levantar. Como dice la Escritura en Proverbio 24, que 7 veces cae el justo, pero se levanta, mientras los malos se hunden en la desgracia. Vivir apartado de Dios es estar hundido en el lodo, en la desgracia. O sea, no pareciera que cuando yo les hablo, pudiéramos pensar: oye, Julio, pero para ti es fácil eso que estás diciendo. No, es un caminar, yo le estoy diciendo, es un caminar lento, vamos caminando día a día, vamos cayendo, nos levantamos. Por eso hay una gente que dice que yo no puedo ver un sacerdote, porque confieso, sí. Y cuando inicié mi encuentro con Dios, que empecé a vivir, tratar de vivir esta vida de gracia, bueno, yo trataba de estar pendiente de mantenerme en gracia. Todavía hago. Y todavía yo no dejo de comulgar mi domingo y durante la semana cuando pueda. Pero trato de mantenerme de gracia. Yo no puedo. Pero no es que No, yo soy una persona tan débil y quizá mucho más débil que cada uno de ustedes. Y con mucha más miseria que cada uno de ustedes. Pero como yo digo, como dice San Pablo, no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Si las demás personas han podido vivir la vida de gracia, ¿por qué yo no voy a vivir? Y ya yo tengo experiencia de compartir antes de mi vida, que no era mi vida de gracia, que ahora que estoy tratando de vivir mi vida de gracia. No hay comparación. La felicidad que tengo dentro de mí y que transmito a mi familia, a mis amistades, no tiene comparación, ni tiene dinero cómo pagar eso. O sea, yo no tengo dinero cómo pagarle a Dios, no tengo cómo pagarle el bien que me ha hecho de mí. Y es que resulta que el que sigo beneficiado soy yo, porque Dios siempre está a la espera de nosotros, que nosotros estemos con Él. Siempre le está a la espera. Somos nosotros los que beneficiamos. Pero parece que cuando nosotros estamos rezando, pareciera que estamos complaciendo a Dios, o complaciendo a Dios porque estamos comulgando, o porque estamos complaciendo a la Virgen porque estamos rezando el rosario. No, no, no. Eso no es así. Nosotros somos los que estamos recibiendo el beneficio de orar. Dios está ahí. Jesús de Nazaret está al lado de nosotros. Pero tampoco Él quiere que nosotros estemos rezando, viendo para los lados, pensando como que es un favor. No, no es un favor a Él. Somos nosotros que tenemos que Él nos oiga a nosotros. Él nos está al lado de nosotros 24 horas. Pero somos nosotros los que tenemos que buscarlo. No es un favor. Hay gente que dice: bueno, le prendí una vela a la Virgen o al santo o el otro, pero para esto. Es que la Virgen, no, ni los santos ni Dios necesitan velas. La vela uno la prende para demostrarle a Dios que estamos pendientes de Él. Pero él es la luz, que va a necesitar luz. Pero claro que la vela sí se requiere, porque es nuestro sacrificio de atención para Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De buscar a Dios, no porque lo estamos complaciendo, aunque nosotros murió por nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que estar interesados en estar con Él. Entonces, eso hay que tenerlo claro. No es complacer a Dios, es que nosotros necesitamos vivir en gracia. No podemos ser felices si no estamos con Él. Hace unos 25 años, en Venezuela, un sacerdote mayor, en mi opinión, muy sabio, me decía: Julio, la vida de gracia te cansa, te agota. Yo siempre conversaba con él y hablábamos. Y bueno, él estaba interesado porque los sacerdotes aprenden también mucho de los laicos y nosotros los laicos aprendemos también mucho de los sacerdotes. O sea, ese crecimiento es mutuo. Los sacerdotes también necesitan oír testimonio de los laicos. Y nosotros los laicos también necesitamos de la ayuda del sacerdote. O sea, es una completa colaboración. Es que tenemos tantos recursos para poder vivir en gracia a través de los compañeros, los sacerdotes, la vivencia con Dios. Entonces, este sacerdote me decía que te canses. Yo, sí, padre, me agota. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer un esfuerzo, mantenerme en gracia, de tratar de no ofender a Dios. Y bueno, caigo, me levanto, no me voy a preocupar. O sea, no me voy a preocupar, me voy a ocupar de estar en gracia. Quiero tenerlo siempre al lado mío, quiero contar con él para todo para toda mi vida. Entonces, como yo le respondía al padre: sí, padre, la gracia me cansa y me agota. Tengo muchas miserias que tengo que, con la gracia del Espíritu Santo, tengo que hacer un esfuerzo para controlarla. La gracia es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma, merecida por la pasión de Cristo, que recibimos por medio del bautismo, que nos hace justos, hijos de Dios y herederos del cielo. El Espíritu Santo nos da la justicia de Dios, uniéndonos a Él por medio de la fe y el bautismo, a la pasión y resurrección de Jesús, de Cristo. Entonces la gracia es un don espiritual transmitido por Dios a nuestra alma. Y lo merecemos por la pasión de Cristo. Cristo, cuando murió, todos sabemos, murió por cada uno de nosotros. Entonces esa fortaleza y esa gracia de la vida de gracia, el mismo Dios, en la persona de Jesús, que nos llena de esa vida de gracia. La gracia diviniza al hombre. Diviniza es que lo hace más cerca a Dios, lo hace más divino, lo acerca a la humanidad de Dios. Lo hace amigo de Dios y lo hace santo. Y la santidad es la unión de todas las personas que aceptan a Dios, que buscan el reino para vivirlo y construirlo. Hace muchos años, cuando empecé yo este caminar, yo decía: santos. Digo, no, santo es para esas personas. O sea, era motivo de risa. Pero no, santo no es nada del otro mundo. Santo es vivir la vida de gracia. ¿Pero qué es la vida de gracia? Vivir, tratar de vivir de acuerdo al principio de Dios. Mantenernos en gracia, recibir la comunión, las oraciones que digamos durante el día, vivir en nuestra familia, en gracia con nuestros familiares, amigos. Entonces, la santidad no es para acá, para uno solo. La santidad es un deber de cada uno de nosotros. Y la santidad, amigos que están en este programa huyendo a la vida de gracia, en el programa de En Busca del Tesoro Escondido, le digo, la santidad es fácil. Como todo trabajo, requiere un esfuerzo. Porque imagínate que nosotros dijéramos, esto lo repito mucho entre mis compañeros de cursillo cuando tenemos reunión, que nosotros dijéramos: yo quiero ser santo. Ok, ya eres santo. No, eso no es así. Yo quiero ser santo, sí, ok, pero entonces, ¿qué requerimos para ser santo? Bueno, vivir una vida de gracia, hacer los sacrificios que nos requiere, pero decir que quiero ser santo y voy a ser santo, no. Requiere un caminar posible que día a día nos va ayudando. No debemos nosotros preocuparnos y angustiarnos: concho, ya esta semana he caído varias veces en pecado. No importa, cuando tengas oportunidad te confiesa. Nos caemos, nos levantamos. Y ahí está la carrera que dice San Pablo. Al final vamos a tener la corona, pero hay muchas caídas. Y en los entrenadores y los jugadores, ellos resulta que tienen su caída, pierden y ganan, pero esa caída y esa es lo que ayuda a las personas, a los competidores, a los profesionales, a aumentar y crecer en su entrenamiento. Las caídas son importantes para crecer nosotros, pero no es lo mismo caerse, quedarse en el barro, que caerse y levantarse de inmediato. La vida de gracia crea en la persona una vida nueva, caracterizada porque nos haces amigos de Dios y los demás. Invita a la santidad, que no es más que vivir la vida de Dios. Da sentido a la vida, vida ininterrumpida o comunión permanente con Dios. Nos incorporamos a Jesucristo y participamos en su vida, muerte y resurrección. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en la persona que vive en gracia. Y con ello participamos en la naturaleza divina y se forma parte del pueblo de Dios. Por eso que yo le decía que la gracia diviniza al hombre, porque participamos de la naturaleza divina de Dios. La gracia es para la persona que acepta la vida de Dios. Es manantial que lleva a la vida eterna, unión con los hermanos y da sentido a la existencia humana y unida por el amor. La gracia nos hace templo del Espíritu Santo. Cuando el hombre le dice sí a Dios, Dios viene a habitar en él. En Juan capítulo 14, versículo 23, dice: vendremos a él y haremos en él una de nuestra morada. O sea, va a venir dentro de nosotros y va a habitar dentro de nosotros. Reflexionemos esta palabra. Vendrá a él y en él haremos nuestra morada. O sea, el Señor está diciendo que va a venir a vivir dentro de nosotros. ¿Qué más felicidad podemos tener que el Rey del Universo, el Creador de todo el Universo, el que es el amor perfecto, viviendo dentro de nuestra morada, que gracias a él la limpiamos y tratamos de evitar todas esas inmundicias? Pero nosotros, que no tenemos realmente mérito para hacer eso, el Señor viene y va a habitar dentro de nosotros. En San Pablo 1, en Corintios 3, capítulo 3, versículo 16, dice: el hombre en gracia es templo de Dios. ¿No sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? En un retiro, un sacerdote le pregunta a las asistentes: ¿ustedes les echarían excremento o estiércol al Santísimo en donde está Jesús en la hostia consagrada? Las mujeres de inmediato dijeron: no, padre, usted no puede decir eso. ¿Qué es eso, padre? O sea, toda horrorizada, ¿no? El padre se ríe y dice: bueno, esto es lo que ocurre cuando ustedes están en gracia. Son templos del Espíritu Santo. Caen en pecado y a los tiempos los llenan de excremento, basura, estiércol. Pareciera un poco exagerado, pero es una realidad. El pecado es la suciedad para el alma. Entonces, vale la pena reflexionar esa anécdota o esa reflexión que le dijo el sacerdote a esas personas. Tengamos cuidado nosotros de si caemos en pecado, levantémonos, pero no duremos mucho tiempo en pecado mortal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se nos aleja de nosotros, porque no puede habitar donde hay suciedad dentro del alma. Pero apenas nosotros nos arrepentimos, y si nos arrepentimos, volvemos a estar en gracia con él. Claro, se requiere la confesión, pero si no podemos confesarnos en ese instante, hasta el día siguiente, por lo menos arrepentirnos: Señor, perdóname, realmente no debí haber pecado, discúlpame, pero volvemos a tener ese vínculo con Dios. Porque no hay nada más que ilusiones a Dios que él habita entre nosotros. Unos amigos de nosotros, se llaman Pascual y Liselot, nos invitaron a mí y a mi esposa a hacer un cursillo de cristiandad. Me decían riéndose: Ellos nos invitaron a un cursillo de cristiandad y fue una vez en Semana Santa, un miércoles santo. Y ellos tuvieron que comer carne que no estaba permitido porque querían entusiasmarnos nosotros, que les ofrecimos a ir a comer a nuestra casa una parrilla, ¿no? Pero ellos prefirieron venir a mi casa, invitarnos para poderme atraer a mí al cursillo de mi esposa. Y él decía, Julio no puede ver un sacerdote porque se va a confesar. Es un poco exagerado, tiene parte de verdad. Pero yo, si yo no me siento en gracia ante la misa para recibir la Eucaristía, voy en busca de un sacerdote para confesarme y poder recibir la hostia consagrada. Yo estuve viviendo un tiempo en Venezuela, en campo petrolero llamado Temblador. Morichal era el campo petrolero y Temblador era el pueblo más cercano. La misa era los domingos a las 11, llegaba el sacerdote del pueblo Temblador a decir la misa allá en el campo petrolero Morichal. Resulta que, bueno, si yo no estaba en gracia, agarraba mi carro y me iba para el pueblo Temblador a 20 minutos de ahí, me iba corriendo y buscaba al sacerdote y me confesaba. Regresaba corriendo nuevamente al campo petrolero Morichal y al rato llegaba el mismo sacerdote que me había confesado y decía la misa. Pero no, yo no iba a dejar mi comunión. Desde que yo hice mi cursillo de cristiandad en el 28 de febrero de 1988 hasta el momento, 30 y pico de años, yo jamás he dejado de recibir mi hostia. O sea, he pecado muchas veces, muchísimas veces, muchísimo más que muchos de ustedes, pero me levanto rápidamente y me pongo en gracia para poder recibir mi Eucaristía. En esos todos esos años que tengo, desde el año 88, febrero del 88, 1988, yo no he dejado de recibir mi comunión. No lo he dejado y ese fue el compromiso que le dije al Señor. Y eso debe ser nuestro compromiso con el Señor. Que tengamos pendiente de que nosotros caemos en pecado, nos vamos a confesar inmediato. Cuando vivimos en gracia, todo nuestro alrededor cambia. Tengo una familia en Venezuela, Fernando y la nena Mitén, que seguramente ellos oirán este programa. Es una familia santa con la familia, como la familia de Nazaret. ¿Qué quiero decir? Una familia que vive realmente su evangelio entregado a los demás. Viven en gracia, centrados en Dios y la Virgen María. En muchas oportunidades llegamos a su casa varios amigos y ellos no tenían en ese momento mucha comida preparada. Sin embargo, todos comíamos y sobraba la comida. Todos decíamos, ¿cómo era posible si no había suficiente para todos? La única explicación era la divina providencia, que suplía la comida. Son una familia enamorada de Dios y de la Iglesia. Y el Espíritu Santo habita en ellos y derrama su fruto. Yo le digo, esa familia, Fernando, la nena Mitén, en su familia, ustedes las ven y nota que son una familia diferente, son una familia que están llenos de Dios. Y todo es una sonrisa, todo es un favor. Y todo porque están viviendo en esa vida de gracia. Yo tuve una experiencia en la venta de mi casa en Toronto, hace unos 4 o 5 años. Una familia compró la casa. Y antes de yo entregar la casa, un día yo estaba cortando la grama del frente, en mi frente de mi casa. La señora que compró la casa, antes de entregársela, se me acercó y dijo: yo he visto casas mejores que la de ustedes. Pero cuando yo entré por primera vez a ver la casa, de inmediato le dije a mi esposo: yo quiero esta casa. Aquí se siente algo muy especial, que yo no he sentido en otras casas. Yo solo me quedó decirle: aquí solamente se reza. Y vivimos, tratamos de vivir en gracia con Dios. O sea, cuando nosotros vivimos en gracia, nosotros transmitimos a nuestro alrededor la vida de gracia. En otra oportunidad, hace unos 24 años en Venezuela, teníamos una casa para disfrutar los fines de semana cerca de la playa. Y una compañera de trabajo me dijo: te compro esta casa. Yo le dije: no la estoy vendiendo. Compra otras que están en la misma organización y están mejores que la mía. Ella respondió lo mismo que la familia que compró mi casa en Toronto. Aquí se siente algo especial que no he sentido en otras casas. De igual forma le respondí: no sé qué será, pero tenemos muchas miserias, pero tratamos de vivir en vida de gracia con Dios. Y hoy puedo decir en mi experiencia con Jesús y la Virgen María, cuando vivimos la voluntad de Dios, nuestros ambientes cambian. a nivel espiritual, se refleja que Dios vive entre nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Hay otro caso que lo he contado también en otra reflexión, pero hoy voy a contarlo. Tengo unas amigas de nosotros aquí en Toronto. Nos encontramos por esa parte de Toronto, por Bloor, que tiene los pasillos internos para entrar al subway. Me encuentro con esta amiga de nosotros y resulta que ella venía apurada, yo venía con mi esposa y mi yerno a trabajar, nos saludamos, estuvimos hablando, la saludé y ella le dio un abrazo y ella se fue. Ella después llama a mi hija Mariana y le dice, venía deprimida y venía con tensión, venía angustiada por unos problemas y por el trabajo. Pues resulta que tu papá me dio un abrazo y nos fuimos y resulta que todo el día cambió, mi ambiente ha cambiado, me siento tan alegre, tan contenta, el trabajo me salió todo bien. O sea, es impresionante que lo que sentí yo cuando tu papá me saludó. Y yo digo, Señor, con tanta miseria, ¿y cómo tú transmites la gracia a los demás? Pero es que lo importante es que cuando nosotros vivimos en gracia, la gracia de Dios se transmite para las demás personas. Eso es importante que nosotros lo reflexionemos. Ya yo se lo digo por experiencia. Tengo mucha miseria, caigo en pecado, me levanto. Pero cuando estamos viviendo en gracia, los demás se benefician con eso. Y si Dios quiere ayudar a una persona porque está preocupado 40.000 cosas con un consejo, al lado se le acerca a otra, una persona también que vive la gracia. La persona recibe la gracia de la persona que está recibiendo. O sea, una persona en gracia transmite la gracia a los demás. Por eso que la gracia hay que vivirla en comunidad. Nosotros cuando vivimos en gracia podemos hacer maravillas y exageradamente milagros. Porque es Cristo que vive en nosotros. Como dice San Pablo, no soy yo que vive, es Cristo que vive en mí. Entonces nosotros tenemos que internalizar esa parte. Vivir en vida de gracia es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Todo nuestro ambiente cambia, en nuestro trabajo la gente opina diferente, salen las cosas diferentes, hay muchos problemas y quizá más o quizá menos, no sé. Pero con alegría vamos resolviendo. La familia crece, se acostumbran a rezar. En estos días les preguntaba a mis nietos, mire, ¿ustedes están rezando el rosario? Dice él, bueno, uno dice, bueno, yo siempre rezo la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde. El otro nieto mío me dice, bueno, yo rezo el rosario. Y le digo a la de mi hija, ¿y tú? Bueno, te vas a quedar con la duda. Porque yo sí rezo mi rosario. Y dije, no, yo no digo que no. Igualmente le pregunto a la otra vida, ¿y tú estás rezando el rosario en estos días? Me dice, sí. Y para que tú veas, lo rezo a las 3 de la mañana. Y yo le digo, oye, las 3 de la mañana es interesantísimo. Porque esa hora, o sea, lo que es las 3 de la tarde, las 3 de la mañana, Jesús estuvo en el huerto de los olivos. Y a esa hora es impresionante porque hay mucha gente a nivel mundial orando. Y hay muchos santos también y muchas ánimas también que están asistiendo. O sea, rezar a las 3 de la mañana. Yo digo que cuando yo estoy a las 3 de la mañana, ustedes dirán que es un poco exagerado mi opinión. Cuando yo me levanto a veces rezar en la mañana a las 3 de la mañana, que no es siempre, yo digo, buenas, ¿cómo están? Saludo en mi mente. Y vamos, voy a rezar y sé que a mí me están acompañando porque es la comunión de los santos, mucha gente alrededor de mí. Entonces, la hija mía dijo, sí, papá, estoy rezando y lo rezo a las 3 de la mañana. Entonces, claro, ¿qué más regalo le puedo pedir a Dios que mis hijos han seguido esa experiencia que yo he tenido con Dios? O sea, vivir esa vida de gracia. No somos perfectos, ni ellos son perfectos, pero estamos en ese caminar hacia Dios. Igualmente mi señora, nuestro rosario, a veces lo hemos dejado y volvemos otra vez, pero el temperamento mío y el de ella, que a veces no es fácil, lo usamos a través de la gracia y reflexionando, tratando de evitar las iras, avanzar. O sea, los beneficios que nosotros tenemos por recibir en gracia son incomparables que cuando nosotros estamos viviendo en gracia. Nosotros somos los que nos beneficiamos de vivir en gracia. Terminar esta charla sobre la vida de gracia, le pido al Espíritu Santo que te ayude a ti, que estás oyendo este programa, a ser templo del Espíritu Santo. Si hasta ahora no has tenido esta gran experiencia de vivir la vida de gracia, ahora tienes la oportunidad de empezar. Yo estoy a la orden en cualquier momento que tú necesites. No soy una persona, soy una persona común y corriente como tú, quizá con más miseria, pero sí estoy enamorado de Jesús y trato de vivir mi vida de gracia. Bueno, hasta luego, con esto termino esta presentación y espero que en la próxima programa me acompañes porque por ustedes es que yo estoy aquí hablando en nombre del Señor. Hasta luego y muchas gracias.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.